Son las 10:01, hora menos, aquí, en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 2 semanas desde que se levantó el estado de alarma. La gran noticia es que la incidencia acumulada sigue bajando. 6 puntos desde el viernes. Se han notificado 11.000 nuevos positivos. La mala noticia es que sigue muriendo mucha gente. En estas últimas 48 horas, 91 personas. La curva desciende y la situación en los hospitales mejora. Invita al optimismo, pero podríamos ir mucho mejor. Los botellones, las fiestas, los excesos han provocado que la caída se ralentice. De hecho, el propio Fernando Simón reconoce que la velocidad del descenso se ha suavizado. Lo bueno, que seguimos mejorando en los próximos días. No nos engañemos, ¿eh? Todo es debido a la vacuna que llega a más hogares. Un 35% de la población ha recibido al menos una dosis y un 17% ya está totalmente inmunizado. Este fin de semana ha bajado un poquito el ritmo con respecto a las últimas semanas, pero igualmente se han pinchado más de 500.000 de dosis. Estos próximos días se prevé que se acelere la campaña de vacunación. Los vacunados con AstraZeneca menores de 60 recibirán la segunda dosis a partir de esta semana. Con respecto a este grupo, hoy Fernando Simón ha dicho que si hay muchos que optan por AstraZeneca, será posible vacunar con Pfizer a mayores de 60. En fin, el espectáculo en esto de la segunda dosis está siendo completamente memorable. El director del CAES también ha asegurado que Sanidad, de momento, no contempla una tercera dosis de la vacuna, debate que surgió a raíz de que Moderna haya asegurado que a final de verano tendrá que inocular un tercer pinchazo de su vacuna.
Que haga falta una tercera dosis requiere que sepamos cuánto dura la inmunidad que se ha generado con las dosis y las vacunas que se han puesto actualmente. Implica que tenemos que saber si realmente otras variantes que puedan escapar al efecto de la vacuna ocupan espacio o no lo ocupan. Esto no es que tenga que llegar en septiembre, podría llegar mañana. Es cierto que es más probable cuando empiecen a circular de nuevo en periodo más proclive a enfermedades respiratorias.
Es la persona que más veces utiliza verbos en condicional del mundo. Podría, se supone, es que a lo mejor, resulta que, quién sabe. Simón ha avanzado que trabajan en un documento para establecer medidas a la hora de realizar eventos, como los festivales. Dice que se tendrán que mantener las restricciones durante un tiempo, pero que progresivamente se van a ir levantando. Esto en un verano más relajado que el anterior. Fernando Simón ha querido enfriar las expectativas, eso sí. Mensaje claro, no sé yo si al propio Pedro Sánchez, pero a los que cantan victoria.
Creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, el decir que venga todo el mundo que quiera, que España ya está abierta al turismo. Bueno, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja. Yo, como técnico, preferiría que se dijera en voz baja.
Lo dicho, que se lo diga Pedro Sánchez, que hace un par de días le dio la bienvenida a los turistas en tono eufórico. Venid a disfrutar de nuestra oferta. Pues a lo mejor tendría que rebajar la euforia y escuchar a los que saben de esto.
Expósito. La linterna.
Hemos encendido la linterna desde La Laguna, en Tenerife, que como el resto de Canarias espera remontar una campaña turística imprescindible. Bueno, imprescindible para ellos y para todos. En unos minutos hablaremos con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. El turismo es uno de los sectores que más ha recurrido a los ERTE, a los que siguen acogidos casi 600.000 personas. Tal y como están planteados, acabarían el 31 de mayo, aunque el gobierno y agentes sociales van a seguir negociando la prórroga. Marta Ruiz.
Sí, no se descartan contactos en las próximas horas para conseguir ese acuerdo y llevarlo mañana al Consejo de Ministros. Es lo que nos aseguran fuentes del Ministerio de Trabajo. Precisamente todos los flecos que dependen de esta cartera ya están cerrados, aseguran los sindicatos. El escollo sigue siendo las exoneraciones. El Ministerio para la Seguridad Social no se mueve de la propuesta de reducir las exoneraciones a las cotizaciones de los trabajadores que sigan en ERTE y ampliar, en cambio, las de los trabajadores que sean reactivados. Patronales y sindicatos lo rechazan. Quieren que se mantenga el modelo actual hasta el 30 de septiembre. Si no hay acuerdo, en las próximas horas el Gobierno podría legislar por su cuenta, aunque lo más probable es que siguiera negociando y convocar un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes. 580.000 personas siguen en ERTE y 500.000 autónomos en cese de actividad, para lo que de momento tampoco hay acuerdo.
La crónica política y judicial pasa por dos asuntos que podrían resumirse en uno. El procés continúa. Esta tarde ha tomado posesión como presidente de la Generalitat Pere Aragonès. Ceremonia con aforo reducido, con ausencias de Vox, Ciudadanos y PP, y la presencia de un solo miembro del Gobierno de España, el ministro Miquel Iceta. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pere Aragonès ha prometido su cargo de acuerdo con la voluntad popular, sin referencias al Estatut, a la Constitución ni al Rey. Se compromete a abrir una nueva etapa al frente de un gobierno que se va a remangar, ha dicho, y que se va a deslomar como nadie. Reconoce que el reto social y económico es mayúsculo y vuelve a reivindicar la República Catalana.
Un progrés que tots i totes sabem que ha de desembocar en una república. La República Catalana.
Un progreso que todas y todos sabemos que tiene que desembocar en una república, la República Catalana, una república europea y europeísta, abierta al mundo, comprometida con los retos globales y al servicio de la gente y al servicio de la felicidad de toda la ciudadanía.
De la seva gent. Al servei de la felicitat de tota la ciutadania.
Mañana Aragonès firmará ya el decreto de nombramiento de su gobierno, aunque los nombres ya son públicos. Uno de los últimos en confirmarse es el de Jordi Puigneró, de Junts, que será el nuevo vicepresidente. El mismo que defiende que Colón era catalán y apuesta por tener una NASA catalana.
Venga, ya puestos, y la Gioconda, porque decían que las montañas del fondo son las de las afueras de Barcelona también. Total. Bueno, de aquí a que acabe la semana es posible que el Supremo se pronuncie sobre el indulto a los presos del procés. Todo apunta a que el informe será desfavorable, en clara oposición a lo que piensa el Gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La última palabra será de Pedro Sánchez, aunque en el Gobierno toma cuerpo la concesión de los indultos, y ello a pesar de existir ahora mismo un debate interno. El momento más propicio está todavía por definir, pero la Moncloa va despejando el relato, a saber, apelaciones a la generosidad del Estado, recordatorios sobre la competencia exclusiva del Consejo de Ministros para otorgar el perdón, incluso con los criterios en contra del Supremo y de la Fiscalía. Los intentos por minimizar la medida de gracia llevan incluso a comparar los 3 años y medio de prisión ya cumplidos por los líderes del procés desde su ingreso en prisión preventiva en noviembre de 2017 con las penas inferiores a los 4 años que pasó la mayoría de los condenados por el golpe de estado del 23F. Se trata de un suma y sigue de argumentos esgrimidos en pos de allanar un camino que deja dudas sobre el desgaste por una de las decisiones de mayor calado en manos de Sánchez.
Y en Bruselas, la primera reunión presencial del año de los líderes europeos se centra en el incidente, o algo más, en Bielorrusia. Los 27 consideran inaceptable que sea obligado a aterrizar a un avión bajo la falsa excusa de una amenaza de bomba, cuando en realidad fue para detener a un periodista opuesto al régimen de Minsk. José Luis, concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Pero dímelo como se debe estas horas. Buenas noches.
No tengo ese estilazo. Buenas noches.
Muy bien. Oye, se habla de cerrar el espacio aéreo de la Unión Europea a Bielorrusia. El asunto es tremendamente serio porque es que salieron 2 cazas a interceptar el avión, conce.
Sí, sí, muy preocupante. Además, la última hora es que se acaban de aprobar efectivamente las sanciones contra Bielorrusia, por lo que se ha calificado, Ángel, por algunos líderes europeos, de terrorismo de Estado contra la Unión Europea. Los 27 líderes europeos en una sola voz responden al régimen de Lukashenko por el secuestro de un avión que volaba entre 2 ciudades europeas para detener precisamente a un periodista contrario al régimen. Se cierra el espacio aéreo europeo para las aerolíneas de Bielorrusia y se pide también a las aerolíneas europeas que no vuelen por su espacio aéreo por cuestiones de seguridad. También se está preparando ya una lista de personas y entidades cercanas al régimen para poner en marcha una serie de sanciones económicas.
inacceptable.
Es inaceptable el secuestro de este vuelo por parte de las autoridades bielorrusas, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Esto debe tener importantes consecuencias y ahí están. Se pide ya al régimen de Bielorrusia que libere al periodista opositor detenido y a su novia de forma inmediata. Respuesta de la Unión Europea ante los últimos acontecimientos por el secuestro de ese avión en la jornada de ayer cuando sobrevolaba cielo de Bielorrusia y que tuvo que aterrizar de emergencia en su capital por una amenaza de bomba inexistente, todo para detener a un periodista crítico con el régimen.
Y terminamos con Bob Dylan, que cumple hoy 80 años. Es uno de los cantautores más influyentes y el primer músico que consiguió el Premio Nobel de Literatura. Hace unos meses vendió los derechos de sus canciones por 300 millones. Sefi García.
Robert Zimmerman, la persona, se rodeó de un halo de misterio para construir un personaje, Bob Dylan. A lo largo de su vida dio versiones falsas sobre su edad, su origen e incluso sobre las razones por las que se cambió el nombre. ¿Le convierte esto en un mentiroso?
No es un mentiroso crónico, sino más bien un fabulador crónico.
Es la opinión del profesor universitario Eduardo Valls, el que más sabe en nuestro país del artista. Construyó su personaje como otros iconos culturales del siglo XX y se convirtió en un romántico, un nómada, un profeta con vida cambiante para ayudarnos a comprender su música.
Como una proyección de lo personal, de lo individual, aquello que tiene que ver con los sentimientos íntimos de cada uno de nosotros, hacia lo universal, aquello que nos cuenta ese profeta romantizado, ese individuo universal en el que el personaje, no la persona, se ha convertido.
Y así ha conseguido que el mundo se siente identificado con sus letras. El Nobel, el Príncipe de Asturias y 125 millones de discos vendidos. Poco más hay que decir.
Enseguida hablamos de todo esto y más con David Alandete y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
David Alandete, Washington, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal tiempo hace por allí?
Pues lloviendo ahora mismo.
Bueno, ¿y hace frío?
Sí, hoy sí, pero hemos pasado de los 40 grados del pantano de Washington a los, no sé, hoy estaremos a 20. Esto es una montaña rusa climática.
¿Y con 20 grados hace frío, macho?
Con la lluvia y tal, bueno, sí, si no, este, sabes que es muy húmedo. Tú has estado aquí, Ángel, y sabes que la humedad es tremenda, ¿eh?
Ya, excusas.
¿Y en la laguna qué tal, Ángel? Maravilloso el tiempo, ¿no?
En la laguna aquí, pues aquí hace fresco, ¿eh? O sea, también estaba lloviendo, sí, además de esto que no ha dado el sol en todo el día, y en esta parte norte de la isla, claro, la humedad y la zona vegetal de Tenerife, primero está precioso, pero hace fresquillo, tienes que ir con una chaquetita de verdad, ¿eh? Sí.
Bueno, pero yo te lo cambio, ¿eh?
Ya os contaré, no, esto es una maravilla, esta ciudad. El tema del día, más allá de la toma de posesión de Pere Aragonés, que luego comentaremos el asunto del procés, el tema del día son los indultos. Si alguien tenía alguna duda, escuchamos al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Creo que son instrumentos que están previstos en la ley, y curiosamente en una ley desde 1870, y por tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente.
Claro, si yo no me asusto de los instrumentos, me asusto de los que se van a beneficiar. Pues claro, es la primera vez que van a dar un indulto a alguien que dice que va a repetir por aquello por lo que le metieron en la cárcel. Ojo, tiene mérito, ¿eh? No sé, David.
Bueno, realmente, o sea, es una como tú me dices, un razonamiento que no, que, o sea, de forma preventiva, ¿no? Y esto demuestra realmente la debilidad en la que se encuentra, ¿no? Y desde luego, eso yo creo que precisamente el ánimo de reincidencia antes de que incluso se tome una decisión es realmente, no sé, pues sí, muy preocupante, sinceramente.
Maite.
Bueno, ya este señor, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya nos fue allanando el campo, nunca mejor dicho, en octubre, si recordáis, ya dijo que esto del delito de sedición estaba demasiado penado, con lo cual ese es uno de los brazos que va a mover el gobierno, y hoy pues lo ha redondeado diciendo aquello de que todo esto hay que mirarlo con naturalidad. Pero claro, con naturalidad, mirar cómo a unos procesados y condenados, a unas personas que han vulnerado muchas leyes, que han malversado fondos, pero es que han vulnerado la mayor de las leyes, efectivamente, que fue la Constitución, y que ahora, como bien apunta David, reincidieron y además avisan de que hoy el propio presidente de la Generalitat ha vuelto a decir que el camino es la República independiente. Es verdad que se ha curado mucho de no hablar de independencia como tal, pero ha hablado de esa República a la que van a la que van a buscar, ¿no?, con este nuevo gobierno. Bueno, pues es evidente que para el señor Sánchez tiene delante de la mesa, encima de la mesa, un objetivo, y es continuar en el poder. Y para continuar en el poder necesita los 13 votos de Esquerra Republicana de Cataluña. Eso es. Pero si analizas, David y Ángel, si analizáis todo lo que ha hecho Pedro Sánchez respecto a Cataluña, ha sido un auténtico fiasco desde que se sentó en el Palacio de la Moncloa hace 3 años con aquello de abrir la mesa de diálogo. Fijaos en lo que ha desembocado: un presidente de la Generalitat que ha sido inhabilitado y ha tenido que dejar de gobernar; otras elecciones en las que su candidato, el efecto Illa, ese milagro, ¿no?, que iba a conseguir, efectivamente ganó las elecciones, pero ¿en qué ha quedado? O sea, se ha vuelto a conformar un gobierno, me da igual que lo presida Junts, que lo presida Esquerra Republicana, pero al final es un gobierno independentista que tiene el mismo objetivo, que dice que no va a parar hasta que consiga la República independiente, cosa que es una farsa absoluta, y que vuelve a posponer los problemas de verdad de los catalanes en pos de una ilusión absolutamente falaz, que lo único que hace es pues marear a los catalanes y al resto de los españoles, y si hay un indulto además, pues ofender a España, ¿no?
Y esa relatividad de perdona, porque hay algo que yo añadiría, ¿no? Esa relatividad de hablar con naturalidad de que cada expediente tiene su propia vida, o sea, ¿esto qué es? O sea, el ministro Juan Carlos Campo es incapaz de pronunciarse sobre si algo que se ha hecho y que se reincide es algo malo para la convivencia democrática y para el sistema de gobierno de este país. Es que realmente, como decía, realmente muy, muy preocupante estas declaraciones del ministro. Sí.
Yo, no, para nada. El rizo ya del absurdo es que el Supremo, todo pinta, claro, imagínate que el Supremo le dice a Marchena que no, todo pinta que el Supremo dirá: no somos partidarios del indulto. El gobierno se pasará por sálvase a la parte el informe del Supremo, que no es vinculante, dicho sea de paso, concederá el indulto, pero lo va a hacer después de las primarias en Andalucía del Partido Socialista, para que no se enfade Susana Díaz y no darle armas. O sea, al final, una decisión como esa está en manos, no digo en manos, pero sí depende el calendario de lo que pase con Susana Díaz en Andalucía. Estamos bajando un poquito el nivel, ¿no os parece, Maite?
Bueno, es que Sánchez, Ángel, sabe muy bien que esto puede tener una repercusión y va a tener un coste político. Y sabe que, por mucho que hayan circunscrito el efecto Ayuso solo a Madrid, sabe que hay muchas comunidades autónomas en España, muchos ciudadanos de bien, socialistas, socialdemócratas, que han votado siempre al Partido Socialista, y no te digo ya otras personas de sensibilidad más de centro-derecha, que están absolutamente decepcionadas, enfadadas, con un gran malestar respecto a, bueno, las concesiones que ha hecho el presidente Sánchez desde que ha llegado al gobierno, tanto a independentistas catalanes como a Bildu, como a populistas, sus compañeros de Consejo de Ministros, y todo eso le puede suponer un coste importante electoral. Es verdad que él lo quiere conjurar con unas elecciones generales en las que en Cataluña haya muchos votantes de independentistas o nacionalistas que voten al Partido Socialista de Cataluña. rememorando aquello que le pasó a Zapatero en 2008. Si recordáis, allí el Partido Socialista de Cataluña, en aquellas elecciones generales, le dieron el triunfo a Zapatero, ¿no? Porque al final dobló los resultados que tuvo la antigua Convergencia y dejó fuera del Parlamento, sin grupo parlamentario, a Esquerra Republicana de Cataluña, y sueña con eso. Pero yo creo que del 2008 aquí ha llovido muchísimo, y el electorado catalán, si quiere de verdad independentismo y si quiere pues las fuerzas que quieran la independencia de Cataluña, va a votar a Esquerra Republicana de Junts, nunca al Partido Socialista de Cataluña. Por lo tanto, efectivamente, el partido, el señor Sánchez tiene que tener muchísimo cuidado con lo que llega a determinados electorados que están absolutamente hartos de esta política zigzagueante del Partido Socialista.
Y hay algo que apuntas, Ángel, sí, que tienes toda la razón, es decir, las primarias de Andalucía, pues sí. Y estamos hablando de un proceso interno de renovación de una de las circunscripciones de un partido. O sea, ni siquiera estamos hablando de un proceso electoral a nivel nacional, pero yo creo que has dado en el clavo, Ángel. O sea, el cálculo de Moncloa y de los asesores de Sánchez es, en este momento, ver qué pasa en Andalucía, no estropear el proceso interno donde se le está echando un pulso a Sánchez. Recordemos también que Susana Díaz está bastante significada en todo el tema del independentismo, o al menos lo estuvo durante el 1 de octubre de 2017, con sus visitas a determinadas formaciones andalucistas dentro de Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces, ¿que está habiendo un cálculo electoralista Moncloa en este momento? Sin ningún género de dudas, pero ni siquiera electoralista a nivel de que vaya a votar la gente, sino de unas primarias internas en el partido. Y segundo, que todo esto queda supeditado a ese proceso, y que está jugando Sánchez con algo tan elemental como la gobernabilidad de Cataluña y contra, digamos, la justa penalización de alguien de una serie de personas que lo que hicieron fue algo similar a un golpe para desarmar el Estado de Derecho y la gobernabilidad de todo el territorio también. Pero bueno, esto deberíamos estar por lo menos ya acostumbrados a este tipo de jugadas desde la Moncloa, sinceramente.
Hablando del proceso, hablando de Pere Aragonés, presidente, por lo menos en la tarjeta de visita, aunque los que mandan ya saben quiénes son, hoy ha dicho esto.
Personalmente, ho donaré tot per fer-ho possible.
Personalmente lo daré todo para hacerlo posible, y con este compromiso los invito a acompañarme en la construcción de este camino hacia la Cataluña próspera, justa, verde, feminista y plenamente libre que deseamos para nuestros hijos. Muchas gracias y viva Cataluña libre.
Els nostres fills i per les nostres filles. Moltes gràcies a tots. Estic al vostre servei. Visca Cataluña lliure.
Es que, en fin, yo, más allá de la bravuconada, más allá de que este señor puede pensarlo perfectamente y seguro que lo dice de manera sincera, que un presidente del gobierno de España sea presidente por los votos de estos, es que hay que tener unas tragaderas importantes, ¿eh?
Sin duda.
Desde luego, sin ningún género de duda, vamos. Es que, como decía muy bien Maite hace un momento, Ángel, depende de ellos, ha dependido de ellos desde el mes de junio de 2018. O sea, realmente, por ponerlo claro, todo lo que hace y dice Sánchez, que es un cálculo electoral para perpetuarse en el poder, esta es mi opinión, y yo creo que esto es como él actúa, se tiene que leer a la luz de la moción de censura. ¿Y quiénes son los primeros que salen a ayudarle? Pues precisamente estas personas, entre ellos Pere Aragonés, Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, etcétera. Y yo te digo una cosa, Ángel, o sea, yo escucho estas palabras, le quitas las menciones de Cataluña y de España, y parece que esté hablando de un pueblo oprimido, no sé, que esté algún tipo de conflicto civil, algún tipo de guerra, y luego le añade lo de justa, verde, feminista y libre. Es decir, o sea, la conexión de estos supuestos gobernantes de Cataluña con la realidad de lo que es España, la realidad de lo que es la Unión Europea, la realidad económica de Cataluña es inexistente. Y tú muy bien le has dicho, Ángel, no es quien manda, mandan otros, ¿no? Entonces este señor viene con este tipo de discurso, nos añade un consejero de economía que se supone que viene de los grandes bancos a arreglar la economía, y pues ya tienen al menos unos cuantos meses para echar millas por delante, ¿no?
Es que fíjate, en el acto de hoy estaba, por ejemplo, Trapero, ¿no? El que fue el mayor de los Mossos, que lo ha vuelto a recuperar, un señor que fue procesado, es verdad que absuelto por sedición, pero que tuvo un papel muy importante. Allí estaba también Oriol Junqueras. Entonces, claro, es que nos hemos acostumbrado a ver una estampa que consiste en que personas que o bien han estado acusadas o bien el señor Junqueras, que es que viene de una cárcel, es decir, pasa de la cárcel a pisar el Palacio de la Generalitat, por ahora como invitado, dentro dentro probablemente de un mes o mes y medio, pues ya lo pisará seguramente, si no como consejero, sí como persona importante del gobierno de Aragonés. Con lo cual es que yo creo que esa anormalidad que en otros países desde luego sería subrayada aquí, nos hemos acostumbrado claramente. O sea, nos hemos acostumbrado a que los sediciosos, a que los antisistema estén pisando la moqueta que pagamos entre todos, fundamentalmente los catalanes, pero también el resto de los españoles. Con lo cual yo creo que es una deficiencia democrática gravísima la que estamos viviendo en Cataluña y que vamos a seguir viviendo, porque no solamente serán los indultos, sino será también el cambio del Código Penal para rebajar el delito de sedición, y además todo eso edulcorado con fotos que probablemente será el señor Sánchez con el señor Aragonés, pues eso, para iniciar, para retomar esa mesa de diálogo que no ha servido absolutamente para nada.
Y al menos están, Maite, al menos no, están, porque hay otros que están jugados.
¡Ey! Me lo has pisado.
Ahí
no nos olvidemos, sí, olvidemos de que el que ha dirigido la negociación y el que al final ha dicho que sí después de cuando ya cumplía el límite es un lunático que se cree Napoleón y que está en Waterloo, ¿eh?
No, living la este vida es el de los en Waterloo, sí.
Sí, y que ha colocado ya al segundo, ¿no?, de Aragonés también.
Bueno, bueno, eso es maravilloso.
Que ese también
espera,
es maravilloso.
El de la NASA,
sí.
Espera,
¿no?
Un señor que se llama... Sí, pero hay otra mejor. Este señor se llama Jordi Puigneró. Va a ser el vicepresidente del gobierno. Es el titular de Políticas Digitales, Infraestructuras y Agenda Urbana. No solo es un brazo derecho de Puigdemont, no solo es el impulsor de la NASA catalana, sino que es el que defendió que Cristóbal Colón era catalán. O sea, de verdad, como la maraca de Machín, ¿eh? O sea, es una cosa... Te lo tomas a choteo, pero es una cosa increíble, Maite.
Tremendo, porque Ángel, aquí tuvo eco, yo recuerdo que fue en 2019, y aquí sabes que en Washington hay un lobby catalán bastante potente, ¿no? Entonces hubo, luego vino Torra de visita, etcétera, etcétera, y hubo, o sea, yo recuerdo literalmente cómo hubo una serie de argumentarios aquí en Washington para determinados diputados de izquierda y algunos republicanos como los Díaz-Balart que simpatizan con la causa independentista catalana. Y recuerdo que uno de los propagandistas aquí de todo este proceso que trabaja en la embajada decía que la censura española de la época, refiriéndose a los siglos XV y XVI, reescribió la historia de Cataluña y en realidad Cristòfor Colom, que era como le llamaban, era un catalán, ¿no?, catalán adoptivo que había descubierto América y que España, el imperio español, estaba manipulando tanto en el pasado como hoy la realidad del presente, algo que, o sea, provocó un cachondeo en redes sociales y en determinados círculos aquí tremendo, ¿eh? Tremendo.
Pues este Puigneró va a ser el vicepresidente de todos los catalanes, que además es una persona muy muy afín a Puigdemont, naturalmente yo creo que se ha contaminado de ese delirio, ¿no?, y de esa locura, y fue responsable de esa republiqueta digital, si recordáis, ¿no? Fue el director general de la parte digital de la Generalitat y quiso montar una república catalana en las redes, ¿no? Bueno, pues este es el figura que ha conseguido que Puigdemont colocar al lado de Aragonés y que va a dar tardes de gloria para desgracia de todos los
¿Seguro?
Catalanes.
Hombre, vamos a ver, si tienes a esta gente en el gobierno, si tienes al otro en Waterloo, el otro en la cárcel por poco tiempo, y la madrina del evento es una señora de la CUP, ¿qué puede salir?
¿Qué puede? ¿Vale? Exacto.
Hay algo importante ahí, Ángel, que lo apunta Maite y que es muy importante, que es el nexo de este tal Puigneró, que bueno, podemos quedarnos con las astracanadas, pero no deberíamos hacer eso solo, porque este y otros de su misma organización y de las mismas procedencias de Junts y de Esquerra contactaron con determinados países extranjeros como Estonia para ver cómo se hacían los pasaportes digitales, que tú sabes que lo tienen muy bien montado en las repúblicas bálticas, ¿no? Y cómo se hacía una república digital, cómo en realidad se podía dar nacionalidad y pasaportes y hacer embajadas todo por la vía digital. Y lo tenían bastante avanzado, ¿eh? Entonces, o sea, aparte de las astracanadas, este señor sabe mucho de montar este tipo de estructuras paralelas, sí, y creo sí, que sí, por sí. Ahí va este nombramiento, ¿eh? No son todo tonterías sobre Cristóbal Colón y todas estas cosas, sino que hay una estructura en marcha para tener una independencia digital, que es algo que Maite ha apuntado y que creo que es precisamente por dónde va todo esto.
Sí, tienes razón. Más allá de que nos echemos unas risas, el problema es que la cosa va en serio, tienes toda la razón. Dejadme 2 minutos que tengo un invitado, pero no vayáis muy lejos, ¿eh?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de un millón.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo esta linterna desde La Laguna. Estamos en Tenerife. El presidente del gobierno de Canarias es don Ángel Víctor Torres. Ya te dio el detalle de echar un ratito con nosotros a estas horas del día. Presidente, Ángel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues yo aquí encantado, más a gusto que en brazos. Qué bonito es esto de la Plaza del Adelantado en La Laguna. Yo lo que no sabía es que esto había sido capital de Canarias.
Y patrimonio de la humanidad. Es una ciudad y un casco histórico precioso, el más bonito sin duda de Canarias. Y pasear por sus calles, callejear, es un auténtico placer.
Sí, sí, porque es que además, salvando las distancias, yo parecía, digo, porque las casas son de dos alturas, pero parece que estoy en Nueva York, porque vas andando y vas completamente con el cuello para arriba bordeando esa plaza preciosa, ¿verdad?
Así es, y las fachadas de las casas son todos auténticos monumentos. Ahí está la historia de Canarias de los últimos 5 siglos, y bueno, se ha hecho un muy buen trabajo de ornamentación, de pictórico, de todos esos inmuebles que representan lo que es la ciudad de los universitarios, donde muchos aprendimos, entre ellos yo también, y pasé momentos inolvidables de mi vida entre las calles, la bruma y el frío de La Laguna.
Sí, esa es otra, hace fresquito, es verdad. Sorprendente para uno que viene de fuera, pero es verdad. Presidente, hemos empezado ya. ¿Han empezado aquí en Canarias la vuelta a la normalidad?
Yo creo que cada día que pasa está siendo mejor que el anterior. Ese mensaje que repito no es un mensaje optimista desaforado, creo que es la realidad. Hemos tenido demasiado sufrimiento, muchas más angustias que las que jamás hubiésemos esperado, pero que con la llegada de la vacunación, esa fecha que creo que hay que recordar, 27 de diciembre de 2020, domingo, cuando empezaron a vacunarse, se vacunaron distintas mujeres en todas las islas en Canarias, pero también en el resto del Estado español, fue el día que dio la vuelta al 14 de marzo, que fue cuando llegó el confinamiento. Y la vacuna es la gran esencia para poder recuperar esa normalidad. Cada vez hay más personas vacunadas y creo que en esta ocasión la puerta que se ha abierto que es la puerta de la esperanza, la puerta de la recuperación del turismo, de poder tener una vida normal, esa puerta está, en esta ocasión no se va a cerrar.
Yo quiero pensar que sí, se va a conseguir ese 70% en los próximos meses.
Sí, sin duda, tenemos dos objetivos. Primero, la vacunación, queremos llegar antes de que acabe el verano. Es más, intentaremos que sea antes de que acabe julio, al 70% de la población canaria vacunada. Ya tenemos a un 36% con una dosis y queremos llegar, como digo, al 70% antes de que acabe el verano. Y tenemos un segundo objetivo y es que en diciembre de este año hayamos recuperado el 70% del turismo que tuvimos en diciembre del año 19, antes del COVID. Son dos objetivos alcanzables, realistas, que van a colocar de nuevo la situación de Canarias no como estábamos antes del COVID. Necesitaríamos un poco más de tiempo, para ello ayudas que están llegando del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, los fondos de reconstrucción europeos que son fundamentales para el modelo económico, pero la llegada de turistas, el recuperar nuestro pulso económico va a ser clave para los próximos meses y lo vamos a conseguir.
Hoy yo he llegado esta mañana, a última hora, en el vuelo de María Tenerife Norte. Y llegaba a la vez que nosotros un avión de Londres. Y era noticia, porque es verdad que venían muchos canarios y españoles que venían a casa, pero también venía algún británico ya de turismo. ¿Cuándo van a venir alemanes y franceses? ¿Qué prevén?
Bueno, ya están viniendo. De hecho, a partir del viernes pasado ya Alemania, Dinamarca, Holanda y otros países nos han colocado en la lista verde. Tenemos una situación epidemiológica favorable. De hecho, estamos por debajo de 40, 39. Estamos concretamente a 7 días, 39 positivos por 100.000 habitantes. Y, por tanto, todos los parámetros de esos países nos coloca como lugar sanitariamente seguro. Y están viniendo, las reservas han aumentado. Tenemos la conectividad de verano asegurada, lo mismo que teníamos antes de la pandemia. Y nos falta el mercado británico. Ya se ha hecho un gran paso por parte del Gobierno de España, aprobando y publicando en el Boletín Oficial del Estado que deja de ser riesgo España para los británicos y, por tanto, puede venirse para viajes no esenciales, para hacer turismo. Y ahora la pelota está en el tejado del Gobierno británico. Estamos permanentemente en contacto con ellos y una fecha, que es el 7 de junio, espero que ese día ya coloque a Canarias en la lista verde, ojalá sea antes. Estamos hablando de 2 semanas y a partir de ahí, repito, recuperar el turismo en los meses de verano y especialmente en la temporada alta que empieza en septiembre y octubre, que es de la que dependemos. Canarias vive del turismo todo el año, no es turismo estacional y tenemos que recuperar ese turismo para volver a tener índices positivos económicos, sociales, de desempleo en Canarias, ¿no? Para poder tener más empleo que desempleo.
Seguro que lo van a conseguir, entre otras cosas, porque pensamos venir, pensamos volver. Capítulo ayudas, presidente. ¿Cómo se va a hacer esto con el Gobierno de España, con el dinero europeo?
Bueno, tenemos en estos momentos 1.144 millones de línea directa a las empresas. Hemos solicitado al Gobierno de España, que agradecemos la discriminación positiva, es la mayor cantidad económica que recibe una comunidad, pero es que Canarias es la más afectada de todas, porque depende más que ninguna otra durante todo el año del turismo. Y esos 1.144 millones conseguimos con un nuevo decreto ley del Gobierno de España que llegue a todas las empresas. Estamos ya ultimando, una vez que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han recibido el visto bueno hace escasos días del Gobierno central, ultimando un decreto ley que irá en los próximos días para que ningún euro se quede en la administración pública. Tenemos que hacer llegar, no es fácil, en pocos meses, 1.144 millones al sector turístico, que va a ser el gran beneficiado porque es el gran perjudicado, y al resto de los sectores. Y junto a ello, los fondos de Europa, aspiramos a unos 3.500 millones, es verdad que son más años para su desarrollo, de 3 a 6 años, pero que son claves para cambiar y transformar en verde a Canarias, apostar por las energías limpias, por la sostenibilidad medioambiental, por la conectividad, por nuevos modelos económicos, por una resiliencia del mercado turístico. Y por fin, en esto, la Unión Europea sí demostró que es realmente unión. Hay otras cuestiones que hay que seguir caminando, como la inmigración, en la que tiene que dar una respuesta mucho más clara, mucho más solidaria a la Unión Europea. Pero en estos momentos estamos en el de las ayudas, que son paliativas, porque aquí lo importante es que controlemos la pandemia, y hoy hemos tenido apenas 100 positivos, y vacunemos mucho. Esa es la mejor receta económica. Y en medio, ayudar a las empresas para que no desaparezcan.
Claro, fundamental. Presidente, una última cuestión. Estamos en mayo, hace 5 o 6 meses hice el programa desde el muelle de Arguineguín, en Mogán, sí, muy cerquita de donde está usted. La semana pasada, hace 3 días, estaba en Ceuta. Y el mensaje, para un madrileño como soy yo, el que emití desde Gran Canaria y el que emití desde Ceuta es el mismo. No se les puede dejar solos ante el drama de la inmigración.
Así es. Y de hecho, me llamó ese mismo día el alcalde presidente de Ceuta, con el que hablé, y me coloqué en su lugar.
Sí.
Y fue una conversación...
Aquí en Canarias han estado muchas veces en ese lugar.
Sí, señor. Y hemos hablado en las conferencias de presidente, porque también participaba, y le daba todo el apoyo y la solidaridad, porque nosotros llegamos a tener en 48 horas 2.400 personas que estuvieron en ese muelle de Arguineguín sin tener techo, con una situación desbordante y que exigió medidas inmediatas, ¿no? Igual que ha ocurrido con Ceuta, ¿no? Y no podemos hacerlo solos los terrenos, los territorios, los espacios fronterizos. Por lo tanto, aquí tiene que haber una solidaridad obligatoria con el resto del país, porque nosotros somos España, y con el resto de Europa, porque también somos Europa. Y lo decía así el alcalde presidente el día, concretamente en el que han llegado 8.000 personas a Ceuta, que hay que lanzar esos mensajes, esas imágenes y esas durísimas realidades para que cualquier persona que vive en otro lugar la sienta como propia, porque si no, no se siente. Quien lo padece es el inmigrante que intenta huir para tener una vida mejor, y quien tiene que acogerlo, que no tiene suficiencia para poder hacerlo, ¿no? Y lo deporta, ¿no? Y por tanto, aquí la Unión Europea, repito, con todos los Estados miembros, España incluido, tiene que dar ejemplo de que realmente es Unión Europea, como lo ha hecho con los fondos económicos.
Y una última cuestión. Yo lo dije entonces ahí abajo, al sur de Gran Canaria, y lo he dicho al norte de África el otro día en esas dos ciudades españolas, Ceuta y Melilla. Impresionante las tragaderas, la solidaridad y la actitud de la gente normal y corriente. No solo, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, de los cooperantes, de Cruz Roja, faltaría más. No, de la gente normal y corriente, ¿eh?
Sí, porque la gente es buena por naturaleza. Y cuando hemos visto imágenes como ese abrazo de la voluntaria de Cruz Roja a un inmigrante que estaba buscando a su hermano, que se ha hecho hoy viral, y que no quería sacar su cara porque ha recibido amenazas xenófobas y racistas, solo cabe colocarse en su sitio, ser ella, y decirle a quienes son xenófobos y racistas, que nos avergüenzan con esas actitudes, que todos somos absolutamente iguales, que hay gente que está huyendo del hambre, de la guerra, del COVID, y que tenemos que dar una respuesta al llamado primer mundo, precisamente respuesta solidaria como tiene que ser ejemplarizante, ¿no? Y la gente es buena de naturaleza, y por eso esas reacciones inmediatas de ayudar a quien lo está pasando mal, ¿no?
Presidente de Canarias, don Ángel Víctor Torres. Fíjate, iba a decir algo así como que me llama la atención que con ese énfasis diga el presidente de Canarias: somos España y somos Europa. Eso quiere decir que hay mucha gente que o no lo siente o se está equivocando cuando no lo ve así. Presidente, gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches. Un abrazo.
Mucha suerte, buenas noches. Seguimos en tertulia con Maite Alcaraz, con David Alandete. Os pido una reflexión, porque creo que no lo he comentado con vosotros estos días. Yo llegué de Ceuta la semana pasada. Yo recordé imágenes casi casi de un escenario de guerra. Yo la última vez que pasé un checkpoint fue en Siria, hace un año y pico. Pero es que pasé un checkpoint para llegar a la playa del Tarajal, procedente del centro de la ciudad de Ceuta. Checkpoint de la Legión. Y dices, Dios mío, de mi vida, ¿dónde estoy? Y de repente, desde el helicóptero veíamos, de verdad, no os exagero, cientos, como en la película aquella de Brad Pitt, cuando suben por la muralla que parece que van a asaltar Jerusalén. Mm. Bueno, pues igual, pero cruzando el espigón, era una imagen absolutamente entre miedo, desolación y pena. Yo sentí las tres cosas a la vez. No sé, desde el punto de vista personal, no se puede dejar que ese marrón se lo coman Ceuta, Melilla o Canarias antes de ayer. No sé cómo lo veis.
No, es que tú lo has dicho antes perfectamente, se lo has comunicado a él, Ángel, ¿no? O sea, no se les puede dejar solos ante esto, ¿no? Es decir, política aparte, consideraciones de críticas gobierno, un partido, etcétera, etcétera. Hemos visto mucha política estos
días, eso también, pero aparte, sí, eso es verdad.
Pero aparte de eso, tú precisamente acabas de visitar dos sitios que son víctimas de un chantaje por parte de Marruecos. Es decir, se está utilizando la migración, se está utilizando a personas humanas y a recursos públicos puestos al servicio de ellos, y lo acabamos de escuchar en tu entrevista, por un chantaje diplomático. Recientemente dijo el propio presidente de Canarias que urgía al gobierno de España a normalizar las relaciones con Marruecos cuanto antes, porque es imposible esto que comentabas, ¿no? Que haya 2.000 personas en una playa en Canarias en un espacio de 24 horas, lo que tú has visto ahora cuando has ido a Ceuta, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estamos viendo a dos territorios, a dos zonas que son víctimas de un chantaje por parte de Marruecos, y en este momento lo mínimo que se podría pedir a la clase política y a los gobernantes es unidad para ayudarles a superar esto, ¿no? Y para poder dar los recursos para poder procesar toda esta llegada que está desbordando todo, ¿no? En pandemia.
El problema de fondo, estoy de acuerdo, políticos, gobernantes, lo que queráis, el problema de fondo es que en el caso de Canarias no, o no tanto, pero es que hay muchísima parte de la opinión pública española, seamos sinceros, y opinión política española, por supuesto, que dice que Ceuta y Melilla hay un alarde para que las queremos. Lo siento, pero es así, ¿eh?
En el Congreso de los Diputados, muy probablemente.
Y en el Consejo de Ministros.
Exacto, representantes de los españoles, de la soberanía nacional, que no creen en absoluto, que creen que es una cosa pues poco menos que anacrónica, ¿no? Y que al final son dos ciudades que deberían no pertenecer a España, que esto forma parte del franquismo, ¿no? Es un poco una pulsión franquista. Pues sí, lo que pasa es que yo lo que aquí decía David con razón, que claro, que tiene que estar Europa detrás, lo ha dicho el presidente canario, pero ¿no os parece que es como una pequeña letanía? ¿Escuchas a los presidentes, a los alcaldes presidentes de Ceuta y Melilla, al propio presidente canario, que está haciendo una labor extraordinaria, que además ha estado muy solidario, muy al lado de las dos ciudades autónomas, repetir lo mismo? Y sin embargo, desde Europa, bueno, en este caso sí, porque ha sido lo suficientemente grave como para que Europa haya tenido que echar un paso adelante, ¿no?, para defender a España, pero en general da la impresión, quizá porque los países europeos del norte y del centro de Centro Europa no consideran que esto sea un marrón suyo, ¿no? Y consideran que se lo tienen que comer las ciudades.
Maite, convendría también recordar cuál era nuestra opinión cuando este marrón se lo estaban comiendo los griegos en Lesbos o los alemanes con la Europa del Este.
Pero entonces si estamos
para todos, ¿eh?
Sí, pero si estamos en un club
en Francia.
Ya, pero claro, si estamos en un club de países donde tiene que haber una política común, y yo es que me canso de escuchar, les debe doler la boca además al pobre presidente canario y a los presidentes de Ceuta y Melilla, recordándolo siempre, que cada vez que un inmigrante pone un pie en Canarias o en Ceuta y en Melilla, está poniéndolo en Europa, ¿no? Pero más allá de lo que ha ocurrido esta última vez, y yo insisto porque creo que se le fue la mano a Marruecos y no le ha quedado más remedio, y el propio Borrell, como no cabía otra cosa, ha respaldado a España, en fin, yo creo que Europa
más.
Por eso, bueno, pero hasta ahora Europa había silbado y mirado al hecho, ¿eh?
Sí.
Y en esto hay errores efectivamente de diplomáticos españoles, pero yo creo que hasta que Europa no ponga un pie en pared, todos los países europeos, incluso los que les importa tres pimientos que esté la frontera sur de Europa en Ceuta y en Melilla y en Canarias, hasta que eso no ocurra, yo creo que los países que aflojan este tipo de flujos migratorios, como es Marruecos principalmente, que es un especialista en eso, para tensar y para desafiar a España, van a seguir haciéndolo. Con lo cual, yo creo que alguien tendrá que tomar algún tipo de cartas en el asunto. Hoy está el presidente en el Consejo, nuestro presidente en el Consejo Europeo, contará lo que ha ocurrido, pero yo me temo que se dirá que sí, se dará un espaldarazo a España y hasta la próxima. Y a mí eso sí que me preocupa, porque este problema no solo ha venido para quedarse, sino que se va a ir agravando con el tiempo. Así lo decía el presidente canario con toda la razón, ¿no?
En fin, chicos, dejadme último capítulo. Tema coronavirus. Os pongo dos cortes. El primero, Fernando Simón diciendo que cuidadito con las euforias. Mira.
Sí que podría ser todavía achacable a esa venida arriba del fin del estado de alarma. Yo creo que después, aunque obviamente las cosas se han relajado un poquito más de lo que estábamos antes, la gente ha sido mucho más sensata y probablemente esto ha sido un efecto pasajero y que continuaremos con los descensos que en la mayor parte de las comunidades se siguen observando.
Claro, ¿cuál es el problema? Que eso de las euforias y de cuidadito, mirad lo que dijo Pedro Sánchez hace dos días.
Desde el próximo lunes, España estará encantada, encantadísima de acoger a todos los turistas británicos. Son bienvenidos, son bienvenidas a nuestro país, sin restricciones y sin requisitos sanitarios.
¿Cómo lo veis? ¿A quién se refería Fernando Simón?
Desastroso, venirse arriba, ¿no? Decía.
Sí.
Estaba diciendo, pues acabas de poner el corte en el que escuchamos a Pedro Sánchez venirse arriba, ¿no? La definición exactamente de lo que decía.
Sí.
Sí, bueno, así es una labor periodística excelente comparar los dos, ¿no? Y yo creo que, o sea, lo he dicho mil veces aquí, Ángel, pero yo creo que más que estar preocupándonos por esto, no va a suceder de momento, pero tendría que haber una comisión de investigación sobre la negligencia y sobre los tremendos errores que está habiendo en la gestión de la pandemia. Los números están bien para los mayores de 80 años, de vacunación, quiero decir, mayores de 70 años, pero no lo están para los que están por debajo. Está habiendo una serie de cepas muy preocupantes. Está habiendo brotes en sitios como Japón, no solo en India, no solo en Brasil, no solo en México, ¿no? Y yo creo que las palabras del presidente del gobierno realmente llevan un peso inverso, ¿no? Es decir, esta frivolización con respecto a la situación en la que estamos refleja en la gestión caótica y desde mi punto de vista negligente de lo que ha sido la pandemia desde hace un año, ¿no? Y precisamente estos dos cortes que has puesto uno detrás del otro lo ejemplifican, yo creo, a la perfección, Ángel.
Es que yo creo que le faltaron cautelas al presidente, ¿no? Yo claro. Entiendo que evidentemente es él entiende también que los ciudadanos necesitamos buenas noticias, ¿no? Pero yo creo que pasó de Málaga a Malagón, es decir, pasó de darnos esas chapas cuando estábamos en casa los fines de semana y nos decía que todo iba fatal y que no se podía abrir ni un solo comercio ni tomarse una cerveza con todas las precauciones en las terrazas, ahora a decir, oye, esto viva la pepa y podemos salir todos y hacer lo que nos dé la gana. Y claro, ha tenido que venir, pero ¿quién ha venido? Pues ha venido el señor Simón, que luego parece que es una charleta de café, ¿eh? Porque esto hay que decirlo en voz baja, decía. De verdad, es el señor que es el portavoz sanitario del gobierno. Entonces yo creo, antes decía Ángel que es que habla incondicional continuamente, pero es que es cierto que no traslada una sola certeza. Y además, como sabía que criticaba al presidente del gobierno, pues lo ha dicho de aquella manera para tampoco ofender. Entonces, claro, si tenemos un portavoz sanitario, que es más, un portavoz político, que lo que no quiere es que el jefe se nos enfade, pues oye, apaga y vámonos, claro. Es que estamos hablando, como bien decía David, de una cosa muy seria, donde todavía hay muchos peligros y donde ahí tiene que haber certezas médicas y opiniones responsables de los políticos. Y aquí brilla por su ausencia las dos cosas.
Pues sí, la verdad.
Parece que sea la supeditación política, la supeditación de todo, la política a los designios políticos de Pedro Sánchez, ¿no, Maite?
Es que es... Exacto, sí, parece, pues eso, es que parecía que ofendía al jefe y entonces ha dicho, oye, es que esas cosas no se pueden decir, se tienen que decir en voz baja. Mire usted, no, de verdad, y usted sobre todo no puede hacer esos chascarrillos, usted es el portavoz sanitario, y entonces cuando le oímos, creemos oír a una persona que tiene una base científica para aconsejarnos determinadas cosas, y la verdad es que es una especie de chascarrillo tras otro sus conferencias de prensa.
Oye, os pido, me quedan 3 minutos o 2 minutos y medio. Yo os pido casi un titular, David, sobre el tema de Bielorrusia. Sé que el tema seguro que te apasiona.
Mucho.
Es una locura.
No, la imagen que tú has contado en la hora anterior, cuando estaba relatando desde el punto de vista de informativo lo que había sucedido, lo de los cazas, es tremendo, sí. ¿No? Y de verdad refleja cómo la órbita de Rusia sigue estando, es decir, porque recordémoslo, Bielorrusia sigue, a pesar de las tensiones que ha tenido el régimen bielorruso con Putin y todo lo demás, la órbita de Rusia, que son nuestros vecinos en realidad, sigue estando anclada en una forma de hacer las cosas que da miedo, o sea, dictatorial, con aquellos modos de la URSS, es decir, que si se te está yendo un periodista incómodo al que pues que se te ha escapado de tus filtros y tienes que hacer que un vuelo comercial que está con destino a Europa tenga que dar media vuelta y no sacarle de las fronteras y traerlo a tierra con los dos cazas y hacer lo que sea posible para cercenar la libertad de expresión, ese es el modelo de Putin. Es decir, el problema es que lo que ha sucedido en Bielorrusia, esto tú lo sabes bien, Ángel, no es una excepción, es lo que sucede en Rusia y en sus satélites a diario.
Una Rusia,
y ha reaccionado
una Rusia
bien. sí.
Una Rusia con una zona de influencia increciendo.
Increíble.
Ese es el problema de fondo, claro que sí.
Sí, Maite, sí, sí,
un
minuto. No solo ahí.
No, muy rápido, sobre todo ahora que le pasa también, bueno, aparte de este, de esta escena tan tan absolutamente surrealista, ¿no? que en el espacio aéreo europeo pueda pasar eso, ahora, ¿qué le va a pasar a ese periodista crítico con el régimen? Pues probablemente no le va a ir nada bien. Yo espero que Europa, aparte de sancionar a Bielorrusia por este incidente, también se persiga y se investigue qué pasa con el periodista. No vaya a ser que le ocurra algo que no sea bueno, ¿no?
Pues seguramente... Seguramente, según dicen muchos, hasta lo peor, pero bueno, lo veremos. Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo, adiós.
David Alandete, abrígate que hay 24 grados lo menos ahí por la calle. No.
Oye, enhorabuena por tus programas desde Ceuta y Canarias y todo, ahí al filo de la noticia.
Ya veréis qué pedazo de reportaje vamos a hacer mañana. Hasta qué aquí bueno. Puedo leer.
Lo ahí escucharemos.
Venga, escucharemos. Adiós, familia.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.